Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 27 de noviembre de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Quienes conocen, esto es una presentación de Economía y Cultura, pero lo voy a mencionar. Quienes saben, quienes conocen mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentistas, mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, y mi modo de acometer, enfrentar, interpretar la vida cual tragedia romántica. Comienzo con ciertos saludos de rigor que forman parte del protocolo, el ceremonial, la etiqueta. Gracias a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias al señor coordinador Claudio Lecam. Y, por supuesto, muchas gracias, un fuerte abrazo para el señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi nombre, una vez más, Germán José Álvarez Vidal, y el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, este medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, reitero, el locutor oficial me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador Claudio Lecam. Pero esta presentación, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me diferencia, me honra, me distingue. Como vuestra atención permanente todos los lunes y todos los miércoles, hoy tengo muchos saludos, saludos que no hice el lunes pasado, recordando, y voy a empezar, sí, con cuatro personas fuera de, digamos, el libreto inicial, que son Helenice, Pablo, El Chaque y Alejandro. En este caso, mi queridísima amiga Gabriela Grazzi, de Esquina Corrientes, exalumna mía, gran amiga, exalumna mía de las primeras materias de economía de una carrera de abogacía, una carrera de derecho en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, donde yo soy muy feliz todos los sábados con los conciertos de música clásica y las exposiciones de arte plástico en el Salón de Pasos Perdidos, o la Sala de Pasos Perdidos. Bien, asimismo, allí dicté clases en el año 94, siendo funcionario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y dando para aquellos alumnos de derecho de quinto año de su licenciatura en derecho, attorney at law, especializados en derecho corporativo, yo les di ingeniería financiera y fue un enorme placer. Y la Facultad de Derecho representa para mí ciertos ideales políticos, la aristocracia del espíritu, la excelencia al servicio del pueblo. Y en la última audición yo olvidé, ¿correcto?, tal vez por la superposición de ideas en una apertura, en una libre asociación freudiana de ideas, decir el concepto que tenía mi profesora tan querida de historia, cuarto y quinto año, Lidia Guarrochena, respecto de lo que significaba la aristocracia del espíritu, de la creación de la Universidad de Buenos Aires hacia la elevación espiritual de las masas. Bien, que es mi creencia, ¿no es así? Bien, entonces, muchas gracias a todos los colegas y al doctor Resqui Pizarro, que me presenta con mucho cariño. Bien, vamos a ciertos puntos del día de hoy. Hoy tenemos libertarios, tenemos austríacos, tenemos macroeconomía y finanzas de la Argentina. Vamos a repasar conceptos de cuentas nacionales, medición del stock de capital fijo en la Argentina, es decir, la inversión bruta interna, que es igual a la formación bruta de capital fijo más la acumulación o desacumulación de inventarios. Un primer concepto, la acumulación de inventarios tiene que ver con una flaqueza de la demanda agregada, ¿no es así? Cuando la demanda agregada, cuando la demanda efectiva es vigorosa, se desacumulan inventarios y aumenta la producción como consecuencia de aumento de la inversión. ¿Estamos claros? Es un primer concepto. Ahora sí, los primeros saludos a mi queridísima tía Helenice Bertum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, presidente y CEO de empresas multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, ex alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional, caso testigo, Córdoba y Junín, las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y a mi principal sponsor histórico, amigo personal, por momentos mentor, el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside asimismo el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Luego diré qué hacemos en Fundecos. Mi número de celular al aire que brindo sin ambajes, pruritos, reservas de ninguna clase. Ningún prurito, ninguna reserva, ningún ambaje. 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Entonces vamos a anticiparnos un poco y vamos a pedirle a Ricardo, para generar expectación respecto de los conceptos y números y teorías que vamos a tratar, el primer intermezzo, interludio, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Bien, yo dije que iba a introducir ciertos saludos antes de los tradicionales. Hablé de Gabriela Grazzi, ¿no es así? El profesor José Pío Salas, gran amigo, un atleta del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, el empresario de noble corazón, José Lavalle, quien me ha acompañado los últimos meses, un gran amigo, se ha convertido en un gran amigo, ex compañero de los egresados Fraternidad ISA 1983. Allí van llegando algunos mensajes de la arquitecta, magíster y profesora Livia, bailarina de tango de Rosario, y otros amigos, Carlitos, bajo barítono del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A todos mis compañeros les mando un fortísimo abrazo, besos, cariños, abrazos, bendiciones, y por supuesto al señor director, el maestro Claudio Messina, que durante el último ensayo, el lunes, fue en el Salón Montevideo, ¿no es así? Nos dio grandes clases de canto, y éramos muy pocos, y se aprendió muchísimo, con mucho rigor, con un buen clima de trabajo. Quiero volver a cuestiones metodológicas. 30 lecturas sobre libertarianismo. Estos son algunos de los textos, en este caso un texto de 342 páginas que formaba parte del seminario de posgrado que nos impartió como profesor titular mi amigo, el profesor doctor Eduardo Escarano, quien me acompañó hace dos programas. Friedrich Hayek, un austríaco de fuste, de relevancia, ¿sí?, discípulo de Mises, tal vez el austríaco de mayor envergadura, Friedrich Hayek describía mordazmente el método praxeológico en contraste con la metodología de las ciencias físicas, y también subrayaba la naturaleza ampliamente empírica de los axiomas praxeológicos. ¿Correcto? El enunciado de Mises es que la economía se inscribe dentro de la praxeología, las ciencias de la acción humana. El gran tratado de Mises, que fue un escritor prolífico, era La acción humana, Human Action, de por lo menos 1000 páginas, ¿de acuerdo? Que si uno quiere aprender escuela de pensamiento económico austríaco, hay que leer ese libro, como la teoría sobre el capital y el interés de von Baberck, o de von Baberck. Hay libros indispensables para luego identificarse con una escuela, ¿no es así? Friedrich Hayek describía mordazmente el método praxeológico en contraste con la metodología de las ciencias físicas. Y cuando hablamos de acción humana en el campo de la economía, hablamos de la cataláctica. Muy bien, y también subrayaba la naturaleza ampliamente empírica de los axiomas praxeológicos. La posición del hombre provoca que los hechos básicos esenciales que necesitamos para la explicación de los fenómenos sociales son parte de la experiencia común, parte de nuestro pensamiento. En las ciencias sociales, la economía es la reina de las ciencias sociales, dijo el metodólogo Karl Popper, y los austríacos rechazan el método refutacionista o falsacionista sofisticado de Karl Popper. ¿No es así? Bien, que tuvo como modelo de su metodología, sin embargo, a Hayek, en cuanto que ambos fueron profesores de la London School of Economics. Hay otros metodólogos que consideran, entiendo que Huerta de Soto, que Friedman es la persona que mejor encarna el método de Karl Popper en la economía. A mí me enseñó el doctor Ricardo Gómez, en doctorado, en sus materias filosofía de la ciencia, epistemología, metodología de la investigación en ciencias sociales, que sostenía Karl Popper que Hayek era su modelo de aplicación metodológica en la ciencia económica. Muy bien, en las ciencias sociales, continúa Hayek, son los elementos de los fenómenos complejos que se conocen más allá de la posibilidad de disputa. En las ciencias naturales solo pueden, en el mejor de los casos, conjeturarse. la existencia de estos elementos. En cualquier caso, por favor, recuerden uno de los tratados de mi querido Karl Popper, Conjeturas y Refutaciones. Muy bien, la existencia de estos elementos es así mucho más segura que cualquier regularidad en los fenómenos complejos a los que dan lugar, es decir, que constituyen el verdadero factor empírico en las ciencias sociales. Pocas dudas puede haber de que es una postura diferente del factor empírico en el proceso de razonamiento en los dos grupos de disciplinas que están en la base de mucha de la confusión o muchas de las confusiones respecto de su carácter lógico. La diferencia esencial es que en las ciencias naturales el proceso de deducción debe empezar con algunas hipótesis que son el resultado de generalizaciones inductivas, mientras que en las ciencias sociales se empieza directamente por elementos empíricos, conocidos, y se utilizan para encontrar las regularidades en los fenómenos complejos que no pueden establecer las observaciones directas. Por decirlo así, son ciencias empíricamente deductivas que proceden de los elementos conocidos a las regularidades en los fenómenos complejos que no pueden establecerse directamente. Igualmente, Cairns, que se escribe Cairnes, escribía: el economista empieza con un conocimiento de las causas últimas. Ya al empezar su trabajo está en una posición que el físico solo consigue después de horas de trabajo laborioso. Para el descubrimiento de esas premisas no se necesita un elaborado proceso de inducción. Por esta razón, lo que tenemos o podemos tener si elegimos prestar nuestra atención al tema es el conocimiento directo de estas causas en nuestra conciencia, de lo que pasa en nuestras mentes y la información que nos proporcionan nuestros sentidos sobre hechos externos. Nassau Senior lo expresaba así: las ciencias físicas, al ser solo versadas secundariamente con la mente, elaboran sus premisas casi exclusivamente de la observación o la hipótesis. Por otro lado, las ciencias y las artes mentales elaboran sus premisas principalmente de la conciencia. Los asuntos sobre las que versan principalmente son las obras de la mente humana. Las premisas son unas pocas proposiciones generales que son el resultado de la observación o de la conciencia y que casi todo hombre, tan pronto como las oye, las admite al estar familiarizado con este pensamiento o al menos estar, ¿sí?, este incluido en su conocimiento previo. Comentando su completo acuerdo con este pasaje, Mises escribía que estas proposiciones inmediatamente evidentes son una deducción a priorística, ¿sí? Método a priorístico, razonamientos lógico-deductivos, métodos timológicos o aborde timológico, salvo que uno quiere llamarla, ¿sí?, experiencia interior cognitiva a priorística, a lo cual comenta justamente Marian Bowley, biógrafa de Senior. La única diferencia fundamental entre la actitud general de Mises y la de Senior radica en la aparente negación de Mises de la posibilidad de utilizar cualquier dato empírico general, es decir, hechos de la observación general como premisas iniciales. Sin embargo, la diferencia se dirige hacia las ideas básicas de Mises, de la naturaleza del pensamiento, y aunque es de importancia filosófica general, tiene poca relevancia especial para el método económico como tal. Y les voy a dar un descanso después de esto. Debería advertirse que para Mises solo el axioma fundamental de la acción es a priorístico. Reconocía que los axiomas subsidiarios de la diversidad de la humanidad y la naturaleza y del ocio como bien de consumo son en buena parte empíricos. Y aquí hay un contacto con filosofía kantiana. Lo único que voy a agregar es lo siguiente, es una reiteración: los austríacos no creen ni en los parámetros, ni en las constancias, ni en las regularidades empíricas. Todo es variable. No es objeto de estudio para ellos las condiciones de equilibrio, sino los procesos que llevan de un estado de equilibrio a otro en la economía. Ricardo, por favor.
Silent baby, grow.
Muchas gracias, Ricardo. Dicho sea de paso, como tenía alguna pregunta que contestar de mis oyentes, simplemente voy a lanzar esta cuestión teniendo el peso sobrevaluado, ¿correcto? Y con reservas netas líquidas del orden negativo de entre 4.000, 5.000 millones de dólares, y teniendo en cuenta que las reservas internacionales son un seguro anticrisis, ante una crisis de confianza, ¿sí?, los argentinos tenderían a, de hecho lo hacen en procesos eleccionarios, a dolarizar sus carteras. Esto, digamos, significa que no se puede salir del cepo. De hecho, la hipótesis del doctor Ricardo Arriazu es que, digamos, para que el plan antiinflacionario, es decir, el programa macro de estabilización, sea sostenible en mediano y largo plazo, debe estabilizar completamente las dos unidades de cuenta, tanto el peso como el dólar. La existencia, una vez más, de un peso sobrevaluado, ¿sí? No se olviden o recuerden que la Argentina está muy cara en pesos y en dólares, y de hecho los productos importados salen entre 2 y 3 veces, ¿sí?, un promedio de lo que uno podría conseguir afuera. Y una vez más, en este escenario de peso sobrevaluado y reservas netas negativas, eso podría arrojar algún riesgo, ¿sí?, en términos de el cumplimiento del pago de la deuda. Después puedo fundamentar un poquito más esto, pero querría, ¿sí?, mencionarlo. Yo tengo acá precisiones respecto de las tasas de crecimiento, las tasas de inflación, que complementan aquel trabajo que yo presenté de la medición sobre el stock de capital fijo en la Argentina, ¿sí?, por más de 100 años, y llegábamos a cifras en el 21-22, y yo quería repasar alguna cuestión de la convertibilidad para poder comparar con la actualidad en términos de que la inflación venía multiplicándose por 2 y ahora viene dividiéndose por 2. En el caso de mi colega, el doctor, distinguido colega, el doctor Ricardo Arriazu, él no la ve en menos del 50. Sí, obviamente, en menos del 50, pero la ve en 20. ¿Correcto? Yo entiendo que mi colega, el doctor Lacunza, la ve en 50. Por eso estábamos hablando de, ¿sí?, 50, 100, 200, 100, 50. Es decir, entendiendo que 50 será el año que viene. Y este año 120, redondeemos, 100, inflación minorista 2024. ¿Sí? Y diciendo 2023, que fue 211%, la ubicamos en 200. ¿Sí? Y los años anteriores, ¿sí?, 50, 100, 200, y luego, ¿sí?, 150. Veníamos multiplicando por 2, ahora dividiendo por 2. Ese es uno de los éxitos del plan. La desinflación, superávit fiscal primario, más allá de la contabilidad, superávit fiscal financiero, superávit fiscal primario en términos del producto y superávit fiscal financiero o el consolidado financiero respecto al producto. ¿Sí? Un exitoso plan de consolidación fiscal de entre 5 o 6 puntos del producto. Y el ancla nominal, ¿sí?, es el tipo de cambio. ¿Estamos en claro? Bueno, entonces, donde donde el dinero, como es un modelo de dinero pasivo, el dinero es endógeno, ¿correcto? Muy bien, entonces espero haber estado claro. Las tasas de inflación durante la convertibilidad. Entonces voy a decir 91, 92, 93, hasta llegar el 2001. El 6 de enero de 2002 se abandona buena parte de los artículos de la ley de convertibilidad, ¿correcto? Entonces, 84 fue 84.1, pero si quieren números redondos, 84. 17.5, digamos 18. Luego un dígito, 7.4, digamos 7. Y luego 95, 96, 2, 0, 0, 1, menos 2, 0, menos 2. ¿De acuerdo? Fíjense que en los últimos años hay años de deflación. Y la deflación no fue más intensa porque las tarifas de servicios públicos privatizados ajustaban por inflación norteamericana. Ahora bien, las tasas de crecimiento económico del PBI real, correcto una vez más, del 91 hasta el 2001, si quieren incluir el 2002, por el efecto arrastre de 2001 hacia el 2002. Entonces, en 91 la economía crece 10.6, 92 9.6, 93 5.7, continúo, 5.8, menos 2.8 el año 95, el efecto tequila, primer trimestre del 95, se me escapó así un gallito, primer trimestre del 95, por no calentar la gola previamente, salen de la Argentina 7.700 millones de dólares, pese a ello no se devaluó, fue una gran repercusión en términos de actividad y empleo en la Argentina, porque la caja de conversión heterodoxa, la Currency Board, con prestamista de última instancia, que era el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que era un modelo de dinero pasivo, con creación, ¿sí?, de dinero endógena, precios exógenos. La caja de conversión convertía todo ingreso de capitales sin hacer ningún tipo de amortiguación. Ingresaban capitales por cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, convalidaba las entradas. ¿Correcto? Se expandía la base, entonces cuando decimos se expande la base, se expande, o sea, crecen las reservas internacionales, crece el crédito interno. Cuando salían capitales por algún shock externo, lo que fuera, había vulnerabilidades en convertibilidad, la caja de conversión convalidaba la salida de capitales por los tres rubros, ¿no? Si capital, cuenta capital y financiera, puede ser inversión extranjera directa, compra, venta de títulos valores en los mercados de capitales de Argentina y los préstamos, ¿sí? Capitales compensatorios, préstamos, ¿sí?, recibidos de residentes económicos del extranjero, ya sea públicos o privados, ¿sí? Entonces, Argentina no hizo nada para atenuar esos shocks. La caja de conversión se lo prohibía, salvo que había una previsión de bajar en 33% la calidad de cobertura de la base, ¿correcto? En términos de no tener un 100% de reservas internacionales de oro y divisas netas, ¿correcto? Pero bien, eso lo quiero dejar de lado por un estudio que yo hice del Cato Institute en el año 2000, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a seguir con lo siguiente. 95, ¿sí?, cayó la economía 2.8. Bien. 96, 5.5, 97, 8.1, 98, 3.9, ¿sí? Yo les había dicho que crecíamos al primer semestre al 6, pero luego julio del 98, la devaluación del rublo y la cesación de pagos rusa. Nosotros, nuestro emprendimiento financiero multinacional de capital argentino, tenía mucha exposición a bonos como el Russia Par y el Russia Principal, que se depreciaron fuertemente y hubo llamadas de margen para que nosotros integráramos garantía garantías en efectivo para respaldar la caída de cotización de esos bonos, ¿no? Lo que significó para muchos tenedores de esos bonos un efecto riqueza negativo o inverso. Bien, en el 99 la economía argentina cae 3,4. En el 2000 es un efecto, no sé si decirlo neutro, porque todos los números del 2000 empiezan con 0, algo. En este caso tengo un menos 0,8. En el 2001 la economía cae 4,5% y en el 2011 cae casi 11%, 10,9%. Espero que en todo este raconto no haya cometido ninguna imprecisión. Música, maestro. Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy? De Yes, Tales from the Topographic Oceans, de 1973. El número 2, The Remembering, Hike the Memory. Muy bien. Quiero comentarles alguna cuestión y luego les propongo un ejercicio sobre impuestos, ¿sí? Planteado por los libertarios. Respecto a alguna aclaración de lo que dije antes, sí, acuérdense, 2019, inflación 50%, 2020, inflación minorista 36%, 2021 50%, 2022 100%, 2023 200%, 2024 100%, 2025 menos de 50%, ¿correcto? Para nuestro colega Arriazu, 20% de inflación y un pronóstico de crecimiento económico del PBI real de 5,2%. Y en cuanto a la previsión de nuestro señor presidente, él habla de una inflación entre el 13 y el 25% que surge de anualizar las últimas tasas mensuales. Entonces, yo aquí quería traerlo lo siguiente, en términos de tasas de crecimiento y tasas de inflación, para distinguir entre recuperaciones cíclicas y el crecimiento económico. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Entonces, en el 2018, Argentina cae 2,6, casi 3. 2019 cae 2. 2020 cae casi 10. 2021 crece o se recupera el producto bruto. En los hechos es que crece el PBI efectivo en términos reales. Ya sabemos que el crecimiento tiene que ver con el ciclo económico, superar la última cresta, superar la última cumbre. ¿De acuerdo? y de hecho en el sendero del progreso, en el sendero del crecimiento del PBI o del PBN en términos reales por habitante para los países desarrollados, una segunda o tercer cresta, otro gallito que se me escapó, está por arriba de las, discúlpenme, las crestas sucesivas están arriba de las viejas crestas o cumbres. Y los valles, correcto, los pozos, están más arriba en términos de riqueza que los antiguos pozos, porque es un sendero de expansión, si ustedes me permiten. Bien, entonces en el 2018 la Argentina cae casi 3, 2019 cae 2, 2020 cae casi 10, luego recuperación en B corta, 2021 casi 11, 2022 5% de incremento, 2023 caída de casi 2, 2024 caída del casi 4, ¿sí? 2025 mis colegas del REM ven un crecimiento de casi 4, 3.6, recuperar la caída de 2024. Mi querido Ricardo, decime cuánto tiempo tengo. Ah, tengo tiempo. Entonces, me alegro de ya haber dado algunas cifras. Quiero traer algo, un análisis de mi colega, de mi distinguido colega Hernán Lacunza, respecto de recuperación de actividad, recuperación de consumo, recuperación de inversión. En el reciente análisis al cual tuve acceso en conferencias de Fiel, mi colega dijo lo siguiente: una familia promedio, después de pagar expensas, luz, gas, transporte y tal vez una prepaga de salud, su ingreso disponible era de 100 pesos en 2023. Familia promedio en 2024, luego de pagar expensas, luz, gas, transporte y probablemente salud prepaga, se quedaba con 85 pesos. Es decir, que hay un deterioro importante. Y en la consideración de los índices de confianza de los argentinos y de apoyo a la gestión o lo que fuera, más allá de discutir porcentajes, están creciendo en la Argentina la preocupación ya no por la reducción de la tasa de inflación, sino por el empleo y los salarios. ¿No es así? Es un subterfugio decir los precios no son altos en la Argentina. Obviamente es un país fuertemente devaluado por 40 años de crisis. Voy a volver a las cifras de nuestro distinguido colega, el doctor Miguel Ángel Broda. Pero, a mi juicio, si hablamos de salarios en dólares, ¿sí?, de entre 500 y 600 dólares, me rehúso a creer que es 1 millón de pesos. 1 millón de pesos es, digamos, una canasta para 4 personas, 2 adultos a cargo de 2 niños en edad escolar. Y sepan que para calcular la línea de pobreza no se considera alquiler, con lo cual estamos suponiendo que, digamos, dos adultos con el mínimo, ¿sí?, con el salario mínimo vital y móvil, están sosteniendo una casa. Si son dueños, no pagan alquiler, ¿correcto? Pagan los rubros que acabo de decir, ¿sí? De todas formas, yo tengo mis reservas. Supongamos que fuera de 700.000, ¿sí?, 700.000 pesos mensuales. Si esa fuera la media, y voy a recordar viejos argumentos de Javier, eso responde a una distribución de probabilidad chi cuadrado. El promedio puede estar ahí, pero la moda y la mediana, y presten atención a la moda, porque la moda es el valor observado de la variable con mayor frecuencia, es decir, con mayor número de observaciones, y está a la izquierda de la media, con lo cual es muy probable que buena parte de los argentinos que tienen empleo, ¿sí?, cobren entre 500.000 o 600.000, ¿sí?, pesos mensuales. De hecho, ¿cómo se aborda a un número de 53% de pobreza y que 4 de cada 10 trabajadores son pobres? y espero haber dicho las cifras con precisión, porque creo que en algún momento se me escapó un 700 mil millones, no. Es decir, un millón de pesos cuesta la canasta básica, ¿sí?, total para determinar la línea de pobreza, ¿correcto? Y si ambos, papá y mamá, ganan $600, estamos en 1.200.000, ¿sí? Bueno, entonces, Ricardo, ¿hay un tercer espacio o no hay un tercer? No, quiero saber para saber cuánto puedo seguir desarrollando. Gracias, Ricardo, muy amable. Tengo todavía algunas cosas que desarrollar. ¿Cuánto tiempo tengo exactamente? 5 minutos. Bien, para poder dar algún tipo de respuesta, algún tipo de inquietud, ¿sí? Argentina tiene inflación en dólares, ¿sí?, muy fuerte en función de que se aprecia la moneda norteamericana, lo cual atenta contra los precios de nuestros principales commodities de exportación. Podríamos decir que el proceso de sobrevaluación del peso, es decir, un esquema de tipo de cambio apreciado que tiene mucho de convertibilidad y tiene mucho de enfoque monetario de la balanza de pagos de la tablita de Martínez de Hoz. La sobrevaluación tiene que ver con una monetización de la economía en términos de que crece, digamos, la demanda real de dinero y la oferta real de dinero por una recuperación de la economía. No hablemos del sendero granítico de consumo porque me parece que no aplica exactamente para la Argentina. Y tenemos un problema claramente o muy fuerte de competitividad. A todo esto, para asociarlo con Lacunza, traigo a Rothbard, ¿sí? Nosotros podríamos pensar en cuanto a la renta neta, eso es igual a un cociente. Renta bruta, ¿sí?, ingreso bruto de la familia, dividido uno más, ¿sí?, el impuesto, correcto, el impuesto sobre el consumo, ¿sí? Muy bien, entonces, como tenemos, digamos, un país muy devaluado, pero donde se está afirmando o sobrevaluando el peso, cae el turismo 37% en materia de ingresos extranjeros, y aumenta el 38% de argentinos que salen al exterior, ¿sí? Por la depreciación del peso argentino desde la segunda mitad de 2023, ¿sí?, donde allí estaba mucho más depreciado, el turismo extranjero fue creciendo, ¿sí?, para alcanzar un récord de 1.403.300 visitantes en enero de 2024 tras la devaluación del peso, maxi devaluación. Javier dice que no, en realidad con reservas negativas de 12 mil millones de dólares. ¿No es así? Y con una brecha de 200% y con una crisis de confianza, lo único que hubo fue una corrección cambiaria. Pero a partir de abril 2024, a medida que los precios en dólares fueron subiendo, comenzó una caída interanual, ¿sí? Récord de 37% de variación interanual. Bueno, espero que esto haya servido para contestar alguna pregunta que recibí. Y si no lo hice a la perfección, lo haré el lunes que viene. Decime cuánto tiempo tengo, querido. 2. Viva Perón. Pensemos, todos los precios se determinan por la interacción de la oferta, la existencia de bienes disponibles a vender y la proyección de demanda de ese bien. Si el gobierno impone una tasa del 20% en todas las ventas al por menor, es verdad que todos los vendedores incurrirán ahora en un coste adicional de un 20% en todas las ventas. Pero ¿cómo pueden subir los precios para cubrir estos costes? Los precios en cada momento tienden a establecerse en el punto de máximo beneficio para cada vendedor. Si los vendedores pueden sencillamente pasar el aumento del 20% en los costes a los consumidores, ¿por qué tendrían que esperar hasta que el impuesto a las ventas suba los precios? Los precios ya están en su nivel de rentabilidad neta máxima para cualquier empresa. Bien, entonces el tiempo que me queda será estrictamente un beso para Livia de Rosario, para Roxana, solista del Requiem de Mozart, para el profesor José Pío Salas, para el doctor Enrique Chaque Azuaga, para todos los integrantes del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos, el partido al cual todavía sigo afiliado, la doctora Neil en Oppenheim, Alemania, Elizabeth Moreno, Tango, en Salta y Formosa, Claudia en Boston, José Lavalle, Joana de Italia, la doctora Cintia Martínez, Horacio Luis, Diana, Piano Riesenfeld y Sabina y Claudia Prandtl en Berlín, y Mónica Julia del Requiem de Mozart. ¿Cuánto tiempo tengo? Entonces yo debo decir que veneramos o conmemoramos a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son irrenunciables, irrevocables, ineluctables, insoslayables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero, bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.